Nuestro segundo espacio de hoy está dedicado a historia antigua. La religión fenicia es el tema que analizan la profesora de la UNED, doña Ana Vázquez, y nuestro invitado, don Julio Bernárdez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Les habla la doctora Vázquez Ois, del Departamento de Historia Antigua de la UNED. Y el programa que nos trae hoy con ustedes es el de la religión fenicia. Para ello, cuento, como siempre, con la colaboración de don Julio Bernárdez. Buenas tardes, don Julio.
Buenas tardes, doctora.
¿Le gustaría a usted preguntarme algún extremo, algo que le haya llamado la atención cuando hablábamos de la religión fenicia?
Teniendo en cuenta que la religión suele estar ligada a temas de agricultura y partiendo de la base que los fenicios eran fundamentalmente comerciantes, ¿cómo se entiende que Fenicia o el conjunto de las ciudades fenicias pueda ser considerada como la cuna de todos los dioses mediterráneos?
Bueno, en realidad, cuando hablamos de los fenicios, nuestros alumnos y los que conocen el tema saben que estamos hablando con los habitantes de la costa más o menos sirio-palestina del actual Líbano a partir del primer milenio. El problema es que hablamos de los fenicios solamente a partir de esta cronología, pero los fenicios son bastante más antiguos. Lo que pasa es que no se llamaban fenicios como tal, sino que se llaman así cuando los bautizan los griegos. Entonces los fenicios y los cananeos, que son los habitantes de la franja de Canaán, tienen unos 2.000 años, son 2.000 años más antiguos que estos fenicios, y de hecho, efectivamente, aquí nacen las primeras ideas religiosas que conocemos, que no son comunes, pues entre ellos pues el mito del diluvio, Adán y Eva, o incluso pues
la diosa madre.
Exactamente, la diosa padre y el dios, la diosa madre y el dios padre. Pero además acabo de decir la diosa padre y el dios madre, porque no me he equivocado, ¿eh? No os ríes que no me he equivocado. Los dioses no tenían forma antropomórfica, eran una energía y unas veces se manifestaban como padres y otras como madre.
Pero de todas formas había una cierta liazón, que diría en francés, con la tierra, ¿no? O sea,
sí.
Diosa madre.
Hombre,
Cibeles no es una diosa griega, Cibeles es fenicia.
Sí, bueno, es todo muy complicado. Cibeles era una diosa frigia y está un poco más al norte de Fenicia. Hay un concepto que es muy interesante que ha apuntado usted, que es lo que es la divinidad femenina, ¿no? Obviamente se tiende a divinizar primero a la madre que al padre, entre otras cosas porque mater kerta, pater, no se sabe que puede ser el señor del butano. Es decir, la maternidad se sabe de dónde sale un hijo, la paternidad, sobre todo cuando hay una promiscuidad y cuando no se ligaba la sexualidad con la concepción, no se podía saber quién era ese padre. Luego, la cuestión de que haya diosas madres anteriores a lo que es una divinidad masculina está, digamos, como la pelota en el alero que no termina de caer, porque se ha hablado mucho de ella, se ha defendido muchísimo, pero es muy lógica, ¿eh? Yo sí creo que en el principio había una divinidad femenina, y de hecho, cuando se habla de las primeras divinidades sumerias y de las primeras ciudades sumerias, se dice que en Ur reinaba la diosa, antes de lo que fue una posterior primacía de un elemento masculino y de los sacerdotes, es decir, la gran diosa primogenia, la tierra, la diosa madre, está ahí.
¿Es Astarte?
Es, efectivamente, la famosa diosa orgiástica, prostituta, también madre y también guerrera. Y además, la doncella virgen.
O sea, y esa sí que es fenicia, fenicia.
Sí, es decir, todas estas primeras ideas de esa primera gran divinidad femenina que encontramos en el Próximo Oriente, en Anatolia, Anat, la doncella, Anaíta persa, Astarte, en Fenicia, es una especie de arquetipo y es la gran madre universal que luego en el cristianismo será sustituida por otro arquetipo universal con, perdón, de los católicos que me escuchan, que se pueden sentir molestos, que es la diosa, la Virgen María.
Y también en Fenicia hay un dios que todos conocemos por sus trabajos y porque se pasó una buena parte de su vida a los pies de Ónfalos y que, bueno, para los griegos y para los romanos no era más que un semidios, pero para los fenicios no, ¿no?
Claro. Es muy curioso cómo en
bueno,
el origen...
digamos cómo se llamaba.
Bueno, se llamaba, muy divertido, Hércules.
Ah, sí, pero los fenicios le llamaban...
Heracles. Tampoco. Me acabo de confundir.
Melcar, ¿no?
Exactamente. No, que es otro problema. O sea, es decir, el término Heracles viene de la palabra fenicia aroquel, que significa el mercader. Entonces, cuando un fenicio se encuentra con un griego y le decía, pues a ti quién te protege, a mí, pues a mí me protege mi dios tal, el fenicio decía, a mí me protege aroquel. El mercader, el dios que protege a los mercaderes. De esa denominación surge luego el teónimo que hace del término Heracles una antropoformización de esa idea de protección de una divinidad que protege a los mercaderes. Pero sin que exista exactamente el personaje Heracles, el personaje Hércules, al que estamos tan acostumbrados, pues eso, de ver el señor musculito que hace esas...
Que era fundamental para los mercaderes, claro, sobre todo teniendo en cuenta que era un país de mercaderes, ¿no?
Hombre, claro,
evidentemente... Usted además hoy se ha traído un pañuelo de color fenicio, ¿no?
Yo me he traído un pañuelo color púrpura para que hablemos también de que, lógicamente, los fenicios inventaron este tinte, que es muy bonito, además es un color precioso, ¿verdad? Pero el caso es que hay algo fundamental que es la unión que tiene la religión fenicia con la economía, pues como pasa en estos momentos. Es decir, ¿qué es lo que más protege, qué es lo que más necesita protección? La navegación. ¿Qué es la navegación? Lo que les está dando ese auge económico, esa protección a los productos que ellos llevan y traen a través del Mediterráneo, y sobre todo hay algo fundamental en lo que me gustaría entrar y me encantaría que usted me preguntase, porque me ha dicho que me lo va a preguntar y veo que no me lo pregunta, que es qué tiene que ver Heracles Melcar con esos
mercaderes.
Es decir, este Heracles no era solamente un dios del comercio, sino el dios en cuyo templo se depositaban las riquezas. Era un banco.
Sí, sí. Por eso Julio César...
Exactamente. Hace...
En Cádiz, que algo tiene que ver con los fenicios.
Viene a España, se da cuenta de que no tiene dinero y disimulando, porque claro, él lo cuenta luego como un sueño de que ha poseído a su madre y que los sacerdotes le interpretan como que va a conseguir dominar el mundo, como ha dominado a su madre. Lo único que está haciendo es esconder que son los fenicios los que le van a prestar el dinero para conquistar.
Aparte que hay bastantes similitudes, ¿no? Perdóneme, como Cádiz no es exactamente Tiro, pero tiene bastante que ver. Claro. Y por conquistar Tiro... Es decir, Julio César Cádiz lo conquista, digamos, arreglándolo monetariamente,
sí, menos,
pero
sí.
Alejandro Magno se pasa un buen tiempo intentando
claro,
conquistar Tiro.
Si no, no
¿Y por qué? Porque quería el templo de Melcar para él.
No, hombre, lo que pasa es que había muchísimo dinero, Tiro es una gran potencia económica y obviamente no se podía rendir así como así. Lo que pasa que la excusa nuevamente religiosa que se pone para tratar de explicar por qué estuvo Alejandro Magno 10 meses citando Tiro, asediando Tiro, es porque quería adorar en el templo a su padre Heracles. Porras, lo que pasa es que ahí había muchísimo dinero y no querían que lo tomase. O sea, Tiro no se rindió pues porque no quería rendirse, porque tenía muchísimo dinero, estaba todo el dinero, más o menos como una especie de Suiza actual.
El Líbano era la Suiza.
Exactamente.
En un tiempo determinado.
Lo que pasa es que, claro, estas cosas no se pueden contar porque no se cuenta normalmente la historia como era. De la misma forma que cuando la guerra del Golfo no se decía que se iba por los pozos de petróleo, se decía que iba a liberarse tal pueblo o el otro pueblo, cuando se iba a las cruzadas, pues siempre se ponía la excusa de una serie de cosas, ¿no?
¿Y los templos de las diosas también tenían esta cantidad de dinero o siempre eran de los dioses?
No, es curioso porque se habla mucho de lo que es el poder económico de los templos de Heracles, de los templos de Melcar. Se habla mucho, por ejemplo, en Roma, el Aerarium Saturni, el templo es donde estaba depositado el tesoro de Roma, en el templo de Saturno, pero uno de los grandes santuarios del mundo antiguo con muchísimo dinero, que también era un banco, era el templo de Artemis en Éfeso.
Los griegos, puestos a copiar, le copiaron todo el santoral, bueno, el Olimpo a los fenicios, ¿no? Luego le pusieron nombre griego, ¿no? Sí. Tenemos el ejemplo de Astarte, sí, de Mercar.
Sí, lo que pasa es que, como usted decía al principio, con mucha... Sí, adelantándonos a todo esto, efectivamente, en Oriente nacen todas estas concepciones religiosas, es decir, el arquetipo de la madre, la prostituta, la guerrera, la Venus Calipigia, la del el bello culo, con perdón, pues resulta que estaba unido en una sola divinidad, esta Astarte, ¿no? Anat era la doncella, pero luego cuando viene hacia Occidente, posiblemente porque el griego era más práctico o porque antropoformiza todas estas cosas, lo que hace es separar en tres o cuatro divinidades lo que en Oriente estaba unido. Entonces, lo que en Oriente Astarte era guerrera, prostituta, ama de casa y además doncella y virgen y diosa de la caza y de la guerra y llevaba las flechas en la espalda, pues en Occidente lo vamos a encontrar separado. Y hay una diosa para la guerra, una diosa para las artes, una diosa para la prostitución y una diosa que protege las amas de casa.
Es decir, que el panteón fenicio era un panteón más breve. Más breve, económico, dado que era un pueblo económico.
Un panteón más breve que tenía dioses más polisémicos, con más definiciones. Y luego es muy curioso que también tenían lo que se consideraba en Occidente, y se ha venido hablando muchas veces, de dioses tremendamente sangrientos, como por ejemplo, no sé si recordará usted, el famoso dios Moloch, que no existe, el dios Moloch, que vende, por ejemplo, Flaubert en Salambó, que dice que le metían los niños en el vientre y allí pues los quemaban y tal. Parece ser que esta idea de Moloch es simplemente una mala lectura del término LMK, que es mol, que puede ser una especie de sacrificio de un cordero, que está reflejado en las fuentes bíblicas, por ejemplo, en el cambio de Abraham por Isaac, cuando el Señor le dice que no mate a su primogénito y que lo sustituya por un cordero.
De todas formas, no existiendo Moloch, y ya que usted cita el intento de sacrificio de Abraham, sí había sacrificios humanos en la religión egipcia. Fenicia.
Sí, sí, existían en todo lo que es el mundo antiguo. Existían sacrificios humanos, obviamente, existían en Grecia, en los funerales de, me parece que es de Aquiles, sacrifica a Polísena, existen en la Biblia, por ejemplo, el sacrificio de la hija de Jefté, que va a llorar su virginidad porque su padre hace la ofrenda a Yahvé de sacrificarle lo primero que venga, que encuentra al llegar a su casa, y en vez de salir el perro, pues sale la hija, con lo cual la ofrece a Yahvé, ¿no? Claro, es tremendo, pero estos sacrificios humanos llegan en época romana hasta el siglo II y III después de Cristo, o sea que era, no es solamente los fenicios los que podían en un momento determinado tener estas ofrendas a los dioses del primogénito, de lo primero que rompe la matriz, sino que también lo tienen pueblos tan adelantados, entre comillas, como podían ser los griegos o podían ser los mismos romanos.
Es decir, que prácticamente todo lo que entendemos por mitología griega y mitología romana de dioses nacen o tienen su origen en la costa oriental del Mediterráneo.
Muchas ideas. Es decir, mientras que no es el dios como tal antropoformizado, es decir, sí, la idea de divinidad, la divinidad madre protectora, el dios padre que está en los cielos, el dios de las montañas, el Yahvé, todas estas ideas religiosas de diosas madres, dioses padres, dioses hijos que mueren, nacen, sufren una pasión, mueren en circunstancias traumáticas, resucitan y nacen incluso en Navidad, como nace el niño Jesús en Navidad, pues todas ideas son completamente orientales y surgen pues del tercer milenio antes de Cristo. Esto quiere decir que somos herederos, tanto en arte como en cultura, como en ciencia, como en religión, somos herederos de este pasado mítico que comienza en Mesopotamia con el poema de Gilgamesh, el poema de la creación, el Enuma Elish, que se extiende en la costa fenicia y que son los fenicios los transmisores de muchos de estos mitos a Oriente, como puede ser los cultos en las cuevas, los cultos a las divinidades marinas. No hemos hablado de la Venus marina, que hoy está contemplada, por ejemplo, en la Salve Marinera, cuando dice salve, estrella de los, de los mares. La Stella Maris era también Astarte. Con esto me gustaría resumir que efectivamente los dioses fenicios son parte de esa gran herencia universal que tiene todo el Mediterráneo, pero también recordarles que Fenicia era una serie de ciudades diferentes, que en cada una de las ciudades fenicias había una divinidad diferente, que no es lo mismo la, la Baalat Gubal, que era adorada en Biblos, o el famoso templo de los obeliscos, o Resef, que era el dios del relámpago. No es lo mismo, por ejemplo, que Esmún, que es también un dios sanador, y además es otro arquetipo, porque lo que tendremos en ese dios sanador que tiene al lado la serpiente es el dios que luego vamos a conocer en Grecia, que es Asclepio, y el dios de la medicina romana, que es Esculapio. Con esto, con un recuerdo a nuestros amigos del Líbano que visitamos hace poco, a esos cultos en las montañas, al culto del mar, al culto a las estrellas y al patrón de los mercaderes que protegían su dinero con sus bancos, queremos terminar este programa recordándoles a todos que el sistema de examen será a base de preguntas cortas, pautadas, un pequeño comentario de texto, y que esperamos que hayan encontrado ustedes por fin todas las famosas unidades didácticas que no terminaban de salir. Muy buenas tardes y muchas gracias a don Julio Bernárdez.